Onda Madrid presenta El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
Lo escribió en sus diarios Ignacio Peiró. Toda despedida es un ensayo. Y aquello me dejó pensando, que es una cosa que está bien hacer de vez en cuando. Pensar. Toda despedida es un ensayo. Oye, qué certeza, ¿no? Es que da en el clavo. Esto lo pensé y ahora lo digo en voz alta. Aunque a decir verdad ya lo dije en voz alta cuando lo estaba pensando, porque yo soy muy de decir las cosas en voz alta, ¿no? Hablar conmigo mismo como si se tratara de un otro. Al menos de momento no se me ha diagnosticado nada.
Por otra parte, soy yo quien necesita un chequeo médico.
Pero vuelvo a la frasecita. Piénsela un segundo, ¿eh? Nos pasamos la vida ensayando despedidas. Cada vez que le decimos adiós a un amigo, a un hermano, a nuestro perrito y a nuestro vecino y a mamá o a papá, ¿no? Nos despedimos y ensayamos sin darnos cuenta de que un día llegará y ya no estarán. Se acabó, se finí. Buen viaje, ¿no? Querido, querida. Un día ya no estarán los que nos quieren, o como otros los llaman, nuestros seres queridos, que la idea viene siendo la misma. Es que seguramente esa sea la mayor aspiración del ser humano, ¿no? Querer y que le quieran. Y en eso espero que este año 2023, que ya se nos va, pues espero que les haya ido bien, ¿no? Medianamente bien. Razonablemente bien. Al menos que hayan cumplido alguna de las dos partes. Querer y que les quieran. Y todos, unos más que otros, hemos ido ensayando despedidas. Pero sin la fijación de tener que hacer una función única y final en un futuro cercano. Esperemos, ¿no? Deseamos que esa función final...
Nos hemos dado una última oportunidad.
Que la despedida final todavía esté lejana a este tiempo... A este hoy, despedirnos de los que queremos, despedirnos para siempre, ya llegará, ojalá dentro de mucho, pero lo que nos toca, lo que nos concierne aquí, hoy y ahora, es despedirnos de este 2023 que ya toca el cierre, que pide el cambio y se lo damos, pues porque somos así de buena gente.
Somos más tontos.
Y ya vendrá un 2024 en el que a priori, pues tu vida va a seguir siendo la misma. Ya lo siento. Esto alguien te lo tenía que decir, y ya te lo digo yo. La vida en sí no cambia de un día para otro. Sigues teniendo la hipoteca, y los niños en el colegio, y el trabajo que no te gusta, y el coche que te tienes que cambiar de coche, y la etiqueta medioambiental. Pero oye, quizá dentro de unas semanas la cosa cambia. Que sea a mejor o a peor, lo irás viendo tú. Desde la radio... Desde este taxi, oye, la mejor de las suertes. Volviendo a lo de que toda despedida es un ensayo, yo creo que ya ha llegado el momento de que ya no hagamos más ensayos, que despidamos el año desde la radio y desde el taxi. Ya los compañeros de la casa de Radio Televisión Madrid pues se encargarán de dar las uvas, pero para eso hace falta pues unas cuantas horas. Aquí de momento, pónganse cómodos en este taxi que hoy no hace carreras, hoy no viaja con nadie, pero lo hace con muchos a la vez.
Que te has ganado tu minuto de gloria.
Y creo que se entiende la idea, ¿no? Don't know why you abandoned me. You were my soul and my partner.
what we imagined and what we became. We'll keep them separate and you keep your name. You keep your name.
Comenzamos el año con Gema Peñalosa. Era un 8 de enero. Hablando de aquella historia contada en su libro Fuego, ¿no? La del pincelito, el hombre que violó a una niña de 13, a Verónica, en la localidad alcantina de Benejúzar. 6 años más tarde, cuando el pincelito gozaba de un permiso penitenciario, Mari Carmen, la madre de Verónica, se cruzó con él por el pueblo, le prendió fuego y le causó la muerte. Arrancamos el año con una historia dura y difícil. Las ha habido mucho más alegres, ¿eh? Ha habido muchas voces para reunirlas todas en un único taxi, que es este, en una sesión de despedida. Sin ensayos. Este va a ser sin ensayos. Esto es como cuando por San Juan uno quema en las hogueras de la playa los apuntes del curso ya pasado, ya aprobado. Pues nosotros quemamos audios ya pasados, que no dejarán de ser parte de la memoria de este taxi de Onda Madrid del año 2023. Pero que debemos dejar espacio para que de nuevo lleguen otras voces. Para un 2024 que se presenta, bueno, como se presente para ustedes. Bueno, mal, regular, ilusionante, desesperante, agonizante, prometedor, no prometedor, normal. Quizás se presenta normal el año y es usted de los que se pone nuevos retos o no. ¿Se va a desapuntar del gimnasio en vez de apuntarse? Bueno, ya eso lo va poniendo usted. Va poniendo la palabra que ahí debe poner. El 2024 que se presente para usted, sea como sea. Y como toda despedida es un ensayo, pues primero habrá que darles la bienvenida.
Aquí arranca la única hora de la radio española que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya se nos está yendo el año, ¿eh? El 2023, que sí, que esta vez va en serio. De hecho, hoy se nos va el 2023, con todo lo bueno que ha sido el año, ¿eh? Pues sí, que parece ironía decirlo, pero que no. ¿Qué cosas buenas habrá habido, eh? ¿Cuáles? No sé, alguna que otra. Alguna personal. Pero es que si rascas siempre hay cosas buenas por las que seguir luchando, emocionándose, amando esta fortuna que es vivir. Porque hasta que nos demuestren lo contrario, y eso es cierto, hasta que no nos demuestren lo contrario, esta es la única experiencia que podemos vivir. Y luego ya quien crea en otras vidas, pues bien está que así sea. De hecho, ojalá que así sea, que haya otras vidas. Pero de momento es esta, es hoy la que tenemos y la que estamos viviendo, aunque sea a final de año. Mientras tanto, tú sigue escuchando la radio, siguiendo con la vida. Y siguiendo hasta los podcasts, que se puede que usted esté escuchando este taxi de la Onda de Madrid desde cualquier parte del territorio nacional e internacional, desde Tarragona hasta Albacete, pasando por Almería, por Vigo, por La Palma o Las Palmas, por Noruega, por Brooklyn, por Kuala Lumpur. Es decir, la magia de esta cosa llamada internet es que puede escuchar el taxi donde, cuando y como tú quieras. Tú haz tu vida, tú haz tu último día del año y nosotros seguimos por ahí de fondo, ¿no? Sin molestar demasiado, ¿no? sin pedirte nada más que estemos ahí, ¿no? Como una brisa marina. Y si te parece, hora más u hora menos en la península. Hoy es el día en el que la hora menos en la península, o sea, la hora menos en Canarias, siempre se nota mucho, ¿no? Cuando en España ya es un año nuevo y todavía en Canarias todavía no. Pues eso, hora más u hora menos en la península. Arrancamos ya en este taxi de la cuarta temporada, que es el último taxi del 2023. Lo que hemos venido en llamar el taxi de Onda Madrid. ¿Tú cuándo decides que tu padre tiene un libro, por así decirlo, tiene una historia que contar?
O sea, la historia la había oído mucho porque evidentemente mi padre es una persona que cuando se tomaba una copa de más la recordaba, a veces ante audiencias que a lo mejor no estaban dispuestos a escucharle esas batallitas. Y la contaba mucho y yo al principio pues eso, la consideraba una historia más de un padre que te dice estas cosas y dices, bueno, pues a saber qué hay aquí y ya estoy harto de escuchar esto y con los mismos chistes, los mismos giros de...
Sí, de guión.
Claro, y entonces bueno, pues cuando empecé ya a escribir y a leer por mi cuenta y a interesarme por la historia de, sobre todo, yo tuve un interés por la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto muy previo a mi interés por la historia de mi padre. Entonces ya llegué con un bagaje, ¿no? Cuando empecé la carrera de periodismo, empecé a escribir un libro, ese libro salió, pero siempre tenía el runo en la cabeza de, no, el verdadero libro que tengo que hacer es el de mi padre, porque está ahí, ¿no? Pero siempre lo descartaba diciendo eso, bueno, es que no habrá nada, seguro que no hay nada, seguro que esto es un poco pues las historietas que contaba mi padre, tenía 5 años cuando huyó de Alemania, ¿no? Tal. Y luego, realmente, lo único que tuve que hacer es sentarme con él y empezar a preguntarle, encender la grabadora y descubrir que había mucha historia y descubrir luego que esa historia que contaba no eran historietas que se había inventado, sino que en todas se encontraba algo verídico o historias parecidas que encajaban en las fechas que me decía y todo. Y entonces empezó, el libro fue un poco surgiendo a partir de esto, ¿no? Y luego hay más descubrimientos que hacen que el libro se alargue mucho más. En lo que es la escritura, ¿no?
Espérate que te he preparado hasta una musiquita para hablar del top 10 de Roberto de Glané. Mira.
And the Oscar goes to...
¡Roberto!
Bueno, esta era Sofía Loren.
Gracias,
Sofía. No, es que me acordé, digo, coño, mira, puedo poner el Roberto de Sofía, el Roberto.
Me ha encantado.
Roberto
de los momentos más míticos de la historia de los Oscars, de sí. Roberto Benigni recogiendo. En ese momento era el Oscar a mejor película de habla no inglés.
Sí.
Cuando recoge ese Oscar.
Sí, 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 que además ponía en los comentarios
de YouTube. Que salta por encima de Spielberg y todo eso.
Claro que me decía gracia que decía en los comentarios, es lo más italiano que he visto nunca, porque por un lado era Sofía Loren gritando Roberta y la otra era Roberto Benigni, sí, sí, sí. Tremendamente loco, completamente ido, saltando encima de las butacas, por encima de Spielberg y toda la gente, y diciendo pues eso, que muchas gracias. Así que, bueno, en este...
Mira, antes de decirte dime. Mis películas, ahí sí que los Oscars eran divertidos, ¿no? Como ahora ves, lo que es la gala de premios,
sí.
Ahí los Oscars eran... Daba gusto verlo. Ahora, no sé, me aburren.
Pues,
pero bueno,
dicho queda. Pues este, tenemos a Doña Sofía Loren gritando a Roberta, que no es Roberto Deglane, sino que era Roberto Benigni, y con Roberto Deglane en esta mini sección, que es que nace hoy y muere hoy, tenemos el top 10 de las películas que hoy considera Roberto Deglane que están en su top 10. Así que si quieres empezamos de menos a más, ¿no? Yo voy apuntando y después, si eso a lo mejor, voy comentando, apostillando o criticando el top, que es mi papel.
Ah, crítica. Eso quiero que me critiques, porque me encanta debatir.
A ver,
de menos a más no puedo, porque para mí son todas obras maestras inapelables y por supuesto, es un top subjetivo, ¿vale? Y es mi top de hoy. Igual
Vea.
Mañana me preguntas y te digo otras.
Vea, ¿vale? Tu top de hoy.
Como películas inamovibles.
Vale, inamovibles.
El Padrino parte 2 tiene Bien. Que estar entre las mejores, mis películas favoritas.
Bien, ahí no tengo nada que objetar.
Y aquí hago trampa, la 1 con la primera. Lo siento, no concibo El Padrino sin El Padrino 2 y al revés. No concibo... Porque al final es El Padrino 2 es una secuela, pero también es una precuela.
Uh-huh.
Y la actuación increíble de Marlon Brando en El Padrino 1, que parece que es de las mejores interpretaciones de la historia, sin duda, pero es que luego coge Robert De Niro, sin parecerse físicamente,
sí.
Además en nada, y consigue que tú veas a Vito Corleone de joven en El Padrino 2 por sus gestos, forma de hablar, toda la parte precuela, cuando él llega a Nueva York desde pequeño porque matan a su familia y todo esto, es impresionante, y por supuesto Al Pacino.
Vale.
Entonces, que no concibo...
El
a
pack.
Lo mejor si me haces elegir entre una y otra, te digo la segunda parte. Me parece más completa todavía, más obra maestra todavía.
Vale, pues el pack, El Padrino 1 y El Padrino 2. Esto como inamovible. ¿Tiene algo más, sí. algo más de inamovible? Toquemos el tema casting, porque claro, si uno tiene los mejores guiones del mundo, pero si no da con los actores, con las actrices adecuados, pues no importa mucho lo que hayas escrito.
Bueno, tranquilos, que yo ya he pensado en una solución. A ver, Emilio, reparte estas invitaciones... Y esta noche estáis todos invitados a la inauguración de mi nuevo Disco Pub Videoclub.
¿Cómo Disco Pub Videoclub?
2x1. Nacional e importación. De entrada gratis a las chicas menores de 70 años.
Para. ¿Que vas a montar abajo un disco bar?
Yo protesto. Eso es un foco de consumo de alcohol, que es una droga peligrosísima, sobre todo para nuestros jóvenes, y la que más problemas sociales y sanitarios causa.
Ya, pero es legal y se vende en las tiendas. ¿Y por qué puede el Estado forrarse y yo no?
Completamente de acuerdo, pero es que yo vivo justo encima del videoclub y tengo un niño pequeño.
Tranquilo, le pedirán el DNI y no le dejarán entrar.
Los nombres de María Adanes, de Adrià Collado, de Gemma Cuervo, de José Luis Gil, de Daniel Guzmán, de Isabel Ordaz, de Lolas León, de Luis Merlo, de Laura Pamplona, Tejero, Emma Penella, Malena Alterio, Mariby Bilbao, Sofía Nieto, Eduardo García, Eduardo Gómez, Diego Martín, Manuel Millán, Guillermo Ortega, Nicolás Dueñas, Carmen Balaguer, Eva y Santa, Santiago Ramos. Bueno, ya me voy cansando de decir tantos nombres, porque es verdad que hubo muchos actores en una serie, y ahí quiero destacar el nombre de una mujer desconocida para muchos, porque esto es lo que tienen los éxitos, que al final se lo lleva pues una serie de personas, y muy bien está que se lo lleven, pero claro, es un engranaje muy importante, y ahí está el nombre de Elena Arnao, que es la directora de casting y la que propuso a los caballeros muchas de las caras que después dijimos, coño, qué bien pega esta frase en esta cara, con este actor, esa figura que también hace, yo creo, que buena...
Trabajó también con ellos, que sigue trabajando con
sigue
ellos
trabajando.
En la casa vecina. Sí.
Digo que haces un buen trabajo en dejar claro y en que hable ella también y que cuente su propia...
Para mí era muy importante darle voz en este libro a la gente que no conocemos, al cámara, al jefe de producción. Muchos de ellos son los que mejores testimonios me han dado, en realidad. Los que más cosas me han revelado de cómo se hizo la serie, claro. Porque los actores se mojan menos.
Sí. No había guapos. Página 83, dice Elena Arnao. En Aquí nadie viva no había guapos y fue un exitazo, porque el público no se fija en los guapos, se fija en que los personajes le atraigan y se vean identificados de alguna manera o que vea reflejado a su vecino. A mí mucha gente me decía que le gustaba mucho Aquí nadie viva porque las reuniones de vecinos eran así. Eso gustaba al público, se identificaban con sus vidas. No había guapos en Aquí nadie viva.
Aunque decir que sí que había, ¿eh? O sea, quiero decir, Daniel Guzmán, Diego Martín, María Danez, había guapos. Pero es verdad que en la ficción española siempre está como esa obsesión de sacar a los actores guapos y actrices guapas y desnudarlos lo más posible. Y aquí en Aquí en Viva la gracia estaba en que los buenos actores y en los actores que parecían de la calle, ¿no? Porque José Luis Gil, que es uno de los mejores actores de la serie, es que puede ser un señor que te encuentras en el metro en cualquier momento.
Sí, joder. Bueno, José Luis Gil estuvo aquí en la primera temporada, sería noviembre de 2020, llevamos 4 programas y un tío majísimo.
El pobre
ahora está...
Le dedico el libro porque ¿sí? no lo he podido entrevistar.
Y es una voz que se echa en falta, yo creo que es quizá claro. la gran pega del libro, pues es, por ejemplo, una persona como José Luis Gil, que es un actor que ha trabajado también desde el primer día con Los Caballeros hasta que lamentablemente ya no puede trabajar de momento, esperemos que se...
De hecho, en la presentación que tuvimos en FNAC Callao, que estaban Alberto Caballero, Laura Caballero, Fernando Tejero y Laura Pamplona, al final de la presentación Alberto hizo un homenaje, digamos, a la gente que se había ido muriendo y a José Luis Gil, y cuando mencionó a José Luis Gil, Alberto se ha hecho a llorar.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Y aquí regresa en una nueva entrega la nueva sección del taxi de Onda Madrid. Una sección que en un alarde pocas veces visto en la historia de la comunicación patria y quizá mundial habla sobre películas donde aparezca un taxi. Por eso la sección se llama Ponga un taxi en su vida. Esto de repetir muchas veces el nombre de la sección es un truco que leí en una revista de marketing para que bien se aprendan el nombre de la sección o bien lo aborrezcan. Así que estamos, esta semana, volvemos a poner el taxi en su vida en una película que a mí me fascinó, la vi hace poco, ¿eh? Una película sensual y a la vez desconcertante, ¿no? Y me decidí a verla cuando los amigos del Círculo de Bellas Artes me dejaron entrar para ver la exposición que tienen allí abierta al público desde el 21 de diciembre del año pasado y que estará hasta el 8 de mayo. La exposición está dedicada a la figura de un hombre nacido en Manhattan, en Nueva York, el 26 de julio de 1928. Algunos, espero que todos, lo hayáis adivinado. Se trata de Stanley Kubrick, la exposición que cuenta con más de 600 piezas de toda la carrera cinematográfica de uno de los más importantes referentes culturales del siglo XX. Una exposición a la que os encomiendo que vayáis y que permite un itinerario singular, repleto de claves para entender la trascendencia de Kubrick, ¿no? A través de una selección de más de 600 piezas de todo tipo, material audiovisual, fotografías, atrezzo, cámaras, maquetas, objetivos, guiones, ilustraciones, storyboards, cartas, vestuario, claquetas que están casi todas, donde se van desglosando las líneas temáticas de sus películas una a una. Hay una frase destacada en una de las paredes de la exposición que dice: "If it can be written or thought, it can be filmed." ¿Qué vendría a ser en español? Si puede escribirse o pensarse, puede filmarse. Bueno, Kubrick pensó mucho en su vida, porque filmó mucho y porque no hay peli mala de Kubrick. Hay niveles de genialidad, pero repasando su filmografía siempre hay un encuadre a destacar, no hay una visión personal del mundo, una idea que ilustrar, una pregunta que hacer. Se hizo muchas preguntas que trasladó al espectador y que dejó que fuéramos nosotros, pobres, los que intentáramos resolverlas. Entretuvo, que eso es lo fundamental. Como decía Manuel Alcántara de Los Columnistas y su primer mandamiento, no aburrir ni a Dios sobre todas las cosas. ¿Te has obsesionado con un tema y quieres contarlo en una peli? Genial. Pero por Dios, no nos aburra, que de eso no trata el cine. Leo en la biografía que tienen en Sensa Cine sobre Kubrick: nacido en una familia judía de Nueva York, creció en el Bronx. Su padre Jack, médico de profesión, le inculcó su pasión por la fotografía. Así se convirtió en el más joven fotógrafo de la revista Look, con tan solo 16 años. Pero, renunció a su carrera fotográfica para dedicarse a la dirección. Después de unos cuantos cortos, en 1953 rodó su primer largometraje, Fear and Desire, financiado en gran parte por su tío. Combinó las funciones de, ojo a esto, director, productor, editor, fotógrafo y creador. Se sentía en la necesidad de controlar cada aspecto de la película, desde la idea inicial hasta la distribución. Por eso se ganó los adjetivos de autoritario y de intransigente para muchos compañeros de la industria. Fear and Desire se traduce en español como miedo y deseo.
This forest then, and all that happens now, is outside history. Only the unchanging shapes of fear.
La historia se sitúa en plena Segunda Guerra Mundial, donde cuatro soldados norteamericanos quedan atrapados y perdidos detrás de las líneas enemigas cuando su avión se estrella. Desesperados por salir de ahí, deciden planear una ruta de escape a través del río, pero en el camino se encuentran con oficiales enemigos. Escribe Luis Martínez en el diario El Mundo que Kubrick tenía 25 años y $10,000 prestados por su padre y su tío. Eso y unas ganas locas de ser lo que quería ser, algo que en efecto ya no se lleva. La gente acostumbra a creer que hacer una película es casi imposible, decía Kubrick. En realidad es algo terriblemente sencillo. Todo lo que se necesita es una cámara, una grabadora y algo de imaginación, declaró en su momento. Y la verdad, dice Luis Martínez, dicho así parece más complicado la receta de la paella en la Thermomix. Este es su film inicial, su versión más primitiva, quizá el comienzo más profesional del cine de Kubrick. Sería en 1955 una película aún de bajo presupuesto llamada El beso del asesino, con una historia de amor e intriga entre un boxeador y un cantante, y donde, no me van a creer, sale un taxi. Sí, mira.
Diga.
Hola, David.
Te ha retrasado más de media hora.
¿Cómo estás?
Bien, pero se está haciendo tarde y no me gusta que me hagan eso.
Más vale que cojas un taxi. El coche se me ha estropeado y está en el taller todavía. Nos veremos en el estadio.
De acuerdo.
Sí, este, bien, adiós. Seguramente estemos ante el personaje no humano más recurrente de la historia del cine. Siempre hay taxis. Y ya, en 1957, empezaría la consagración como director total de Kubrick, con una película que le colocaría entre los cómodos brazos de la crítica y el público. La cosa se llamó Atraco Perfecto. Y ojo, que puede que el título les lleve a confusión, pero la película se trata, en efecto, de un atraco.
¿Cómo se porta la vida contigo?
¿Qué voy a decirte, Johnny? Cuando necesito dinero hago un par de combates, pero siempre estoy aquí perdiendo el tiempo con el ajedrez. No sabría qué hacer si no tuviera un sitio como este para pasar el rato.
Y llegarían en 1957 y en 1960 dos películas de la dupla Kubrick y Kirk Douglas. Por un lado, tendremos primero Senderos de Gloria.
Nunca suelo sentarme. Me gusta estar a pie firme. Siempre en forma.
De eso puedo dar fe, mi coronel. Me cuesta trabajo sentarlo detrás de una mesa hasta para firmar una orden.
Bueno, es mi modo de ser, Dax. Nunca he entendido a esos oficiales de salón que hacen la guerra desde su despacho, que amenazan al enemigo con papeles y luego, sin embargo, se asustan de un simple ratón.
No sé, general, pero si tuviera que elegir entre ratones y cañones, creo que me quedaría con los ratones.
No conseguirá que me lo crea. Se lo digo en serio. Si un hombre no es hombre, que se vista de mujer y se meta debajo de la cama. Pero si quiere ser soldado de verdad, tiene que pelear.
De la que escribió el afamado crítico de cine Robert Ebert, que fue la película con la que Stanley Kubrick entró en el rango de los grandes directores, que ya no abandonó nunca. Y la segunda, año 1960, Espartaco.
Que identificáis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy 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 Espartaco.
Este histórico y emocionante momento, yo soy Espartaco, ese esclavo que en Italia promovió y dirigió la rebelión de los esclavos contra la República Romana. Aquí Kubrick, con guión de Dalton Trumbo, uno de los perseguidos en el macartismo, en ese proceso de denuncias, de listas negras contra personas sospechosas de ser comunistas. Súmele a la lista de películas Lolita, año 1962, adaptación de la novela de Nabokov, polémica, ya lo sabrán, por esa turbulenta relación entre un hombre y su hijastra adolescente. En el año 1964, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú, donde consiguió su primera nominación al Oscar como mejor director, en la que es su película más cómica, humor negro. Y llegaría, quizá, la obra cumbre de Kubrick, 2001. Una odisea en el espacio.
Me parece que fue una película que desde su momento, desde el nacimiento prácticamente, en el primer pase que se dio a la crítica de Nueva York, me parece que fue abril o mayo del 68, salió lanzada hacia algo absolutamente especial. Se habló de ella hasta que era como una superproducción hecha en 16 milímetros, la primera película underground de 11 millones de dólares.
Contada la llegada hacia la consagración, si les parece les cuento otro día más cosas sobre las películas de las que sabe más todo el mundo, ¿no? De la polémica La naranja mecánica, de la olvidada por muchos Barry Lyndon, de la icónica El resplandor o de la brutalmente buena La chaqueta metálica.
A partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os hable. Y la primera y la última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será señor. ¿Me entendéis bien, capullos?
Señor, sí, señor.
¿Qué coño? No os oigo. Gritad como si tuvierais huevos.
Pero la película que hoy nos atañe es la última película de Kubrick.
So, because I'm a beautiful woman, the only reason any man ever wants to talk to me is because he wants to fuck me? Is that what you're saying?
Well, I don't think it's quite that black and white, but I think we both know what men are like.
O sea que, como soy guapa, la única razón por la que a un hombre le apetece hablar conmigo es porque quiere follarme, ¿es eso lo que quieres decir?
Las cosas no son blancas o negras, pero los dos sabemos cómo son los hombres.
Aquí escuchábamos la versión original y la versión doblada de una escena entre Tom Cruise y Nicole Kidman en esta última joyita de Kubrick llamada Eyes Wide Shut, que se podría traducir en español como ojos bien cerrados, sería más o menos. En ella, William Harford es un respetable médico neoyorquino cuya vida parece ir muy bien, ¿no? Está casado con una preciosa mujer, tiene una hija y un trabajo que le gusta. Pero al día siguiente de asistir a una fiesta, su esposa Alice le habla de unas fantasías eróticas y de cómo estuvo a punto de romper su matrimonio por un desconocido. Harford, sobrepasado, se marcha esa noche de su piso al lado de Central Park para acudir a la llamada de una hija que llora la muerte de su padre. Esa misma noche acabará entrando en una espiral de sucesos donde el taxi será protagonista. Después de un errático paseo por las calles de Nueva York, mientras la cabeza de William Harford no deja de atormentarse y de recrear esa escena que nunca ocurrió entre su esposa Alice y ese desconocido marine del que le habló, Harford acaba en un club de jazz, donde toca un antiguo amigo de la carrera, Nick.
En realidad, más tarde tengo que tocar en otro sitio.
¿Tocas en otro sitio esta noche?
pero allí se anima a partir de las 2.
¿En el Village?
Lo creas o no, todavía no sé la dirección.
¿No la sabes?
No, te parecerá ridículo, pero es un lugar diferente cada vez y yo solamente me entero una hora antes.
¿Un sitio diferente cada vez?
Hasta ahora sí.
¿Y cuál es el misterio?
Oye, tío, yo solo toco el piano.
Y ahí es donde entrará lo mollar del asunto, porque el doctor Harford le pedirá: oye, amigo Nick, sé que es una fiesta privada, pero tú solo dime dónde es, dime cuál es la contraseña para entrar y yo voy allí. Alquilará un traje y una máscara e irá allí. En taxi, claro.
Son 74,50. 74,50, de acuerdo. Tenga 80. Le prometí 50 pavos de propina, ¿verdad? Uh-huh. Le daré 100 si me espera. Ponga el taxímetro. Y le daré la otra mitad, más lo que marque cuando vuelva. ¿De acuerdo?
¿Cuánto tiempo será?
No lo sé. Puede que más de una hora o puede que solo 10 minutos. Dejaré mis cosas aquí atrás. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
El doctor Harford entra en la mansión. Se coloca la máscara y llega a una sala. Un gran salón donde, rodeados en un círculo, se muestra con esta música de fondo lo que parece ser el inicio de un rito orgiástico, una orgía ritualizada. Una serie de mujeres en un círculo más pequeño en torno a un hombre que porta un incensario y que les indica cómo moverse a través de golpes en el suelo con un bastón de madera. En un círculo mayor, más de 100 personas, todas enmascaradas y con capa, observan el rito. Terminado el inicio de la ceremonia, las mujeres se desquitan la capa y, completamente desnudas, van cogiendo de la mano a las personas que ellas decidan. Y una de las personas es William Harford. Lo que yo digo es que hay años en los que no pasa nadie, después hay noches en las que pasan años. La chica se da cuenta de que ese hombre no es uno de los hombres que acuden habitualmente a las orgías.
Creo que no te das cuenta del peligro en el que estás. No podrás engañarles por más tiempo. Tienes que irte antes de que sea demasiado tarde.
Pero ya es demasiado tarde para el doctor.
Disculpe, señor. ¿Es usted el caballero que tiene un taxi en la puerta?
Sí.
El conductor está en la entrada y quiere hablar urgentemente con usted.
Lo que le espera a William no es el taxi. Eso es una excusa. Lo que le espera es un círculo en el mismo salón donde minutos antes había dado comienzo la orgía. Allí, el mismo hombre que portará el incensario, ahora, sentado, le pregunta:
¿me da la contraseña, por favor?
Fidelio.
Muy bien, señor. Esa es la contraseña para ser admitido. ¿Pero podría decirme la del interior de la casa?
Pero el doctor William Harford, que vete tú a saber qué estaría pensando en ese momento de la noche, obviamente no sabe la contraseña del interior de la casa, quizá porque no hay contraseña del interior de la casa. ¡Ah! Pero ya es demasiado tarde de... ¿O no, doctor?
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances?
Y usted, y tú que estarás ahora de los nervios si no has visto la peli, interesado por qué le pasa a Tom Cruise, que diga al doctor, al famoso doctor William Harford, y a ese pobre taxista también, hay que pensar en siempre a los taxistas, pues tristemente te podría dar respuesta, pero mi misión aquí ya ha terminado. Ya les dije que el taxi era importante. El desenlace de Eyes Wide Shut, de la última peli de Kubrick, corre por su cuenta para verlo. Boyer dijo de ella que era fascinante, misteriosa, dura, agresiva, perturbadora, memorable, cine insólito, magníficamente escrito, desasosegante, sensual, audaz, más que bueno. Y Taxista, también es una peli muy de taxistas. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away.
Bueno, sí, era una de esas contradicciones, que adoraba a la gente, pero también la soledad a la vez.
Y también era un hombre muy andaluz, sí. Incluso la forma de entender el periodismo, del compás y de la pasión por de ser un símbolo muy de Andalucía y de llevar a mucha gente andaluza, uh-huh. a veces a medios nacionales. Y eso le... ¿Qué tenéis? Porque tú eres de Barcelona, nacida en Barcelona, pero ¿qué tenéis de Andalucía? Bueno, vives en Andalucía. ¿Qué tenéis de Andalucía o qué relación tenéis con Andalucía?
Bueno, yo realmente nací en Sevilla, lo que pasa que me fui a Barcelona siendo chiquitita. Siempre ha sido una relación muy estrecha, a pesar de no vivir ni Lola ni yo allí, porque siempre íbamos yendo y viniendo. Sevilla para nosotras era nuestro padre, uh-huh. Él sí que viajaba a Madrid y a Barcelona, pero frecuentemente íbamos nosotras. Y claro, para mí Andalucía es él y a la inversa también. Sí, todos los recuerdos que tengo de Andalucía tienen que ver con mi padre. Y los nuevos que he tenido desde que él no está, muchos tienen que ver con mi padre, porque todo lo que vivo allí me recuerda en cierta manera a él.
Bueno, ahora estás viviendo por lo menos en Huelva, ¿entiendes?
Ahora estoy viviendo en Huelva, cerca de San Juan del Puerto, que es su pueblo natal, donde estamos haciendo un museo, que él empezó el proyecto, uh-huh. un centro de interpretación que alojará las 10.000 horas de radio y televisión que tiene y todo el archivo documental. Y bueno, pues estamos con ese proyecto y sí, yo me trasladé a Huelva. De hecho, es que la idea, yo ya me iba a trasladar antes de que falleciese, porque la idea era, pues en este proyecto que él ya había empezado, ponernos a trabajar juntos. Uh-huh. Yo creía que en cuanto él viera que empezaban a dar frutos iba a empezar a mejorar, porque yo digo, este hombre ha dejado de trabajar y se va a pagar. Pero no...
¿Los grandes rocíos se crecen en la adversidad?
Sí, claro. Ahí está la grandeza también. Ante lo fácil se puede ser grande, uh-huh. o medianamente grande. Yo creo que no hay tanta grandeza si no hay crecimiento ante la adversidad.
En la enfermedad también hay risas, ¿verdad?
Sí. Oh, yo te puedo contar de momentos que...
No me digas que has cantado en Houston.
Sí, claro que he cantado.
No.
Sí. Vamos. Y cuando me ponían en la máquina esa que te ponen, de esa máquina que no vea lo que tiene encima la máquina, que sabe. No sabe nada la máquina. Se mueve para donde se tiene que mover.
Maradona, escribe Venegas, es hoy un gran símbolo de lo que los no futboleros detestan del deporte de masas. Lo tenemos muy reciente, un tipo destrozado en cuerpo y mente, peleado con todo y rodeado de un séquito de conseguidores, filtradores, adoradores y auténticos religionarios, nada más alejado de la cultura europea. Y sin embargo, Maradona es el deportista que más ha trascendido la cultura mundial de toda la historia. Yo creo que ser Maradona debió ser una bendición y una condena al mismo tiempo, ¿no?
Yo creo que más una condena, sinceramente, porque, bueno, sí, al final eres el, en un momento dado de la historia, eres el deportista más importante del mundo, todo el mundo quiere estar contigo, todo el mundo quiere algo de ti, pero al final el mundo acaba conspirando contra ti, ¿no? Y más siendo Maradona como era, una persona muy rebelde, una persona muy contestataria, una persona que veía un charco y se metía. Al final te granjeas muchos enemigos y al final eso es un... Maradona tenía que estar cuentan los que le conocían bien que estaba en la pelea constantemente. Tenía que estar...
Hay gente que vive así.
En una trinchera constantemente. Y eso tiene que ser agotador. A mí me parece eso agotador. Y oye, en muchas cosas yo me parece fantástico y lo valoro, que cada uno que tenga sus ideas y las defienda contra poderes importantes, contra gente muy importante. Pero a mí me resulta muy, no sé, muy agotador. Y luego, por supuesto, cómo acabó con las drogas. No, no acabó, sino cómo vivió durante gran parte de su vida ligado a las drogas, que es una gran desgracia para él, porque le acabó destrozando la salud. Y es un símbolo de tantísimas cosas que es inabarcable, la verdad. La figura de Maradona es inabarcable.
No, realmente es realmente inabarcable, pero claro, la reflexión que yo tengo con ese tipo de personajes que tienen una fama mundial, es decir, que pisan Honolulu y pisan Mogadisco, y se les conoce igual, o casi igual, y que me parece una condena, más que una bendición. Es decir, que son gente que es conocida mundialmente, y yo creo que la fama... a mí lo que me extraña es que gente como Messi no se le vaya a la cabeza. Es decir, siendo vasto, que desayune, que cague, que vaya a mear, que sea como un ser humano normal.
Pero Messi yo creo que está más aislado que Maradona. Y él, bueno, por su forma de ser, él es más retraído, es mucho más familiar, él se refugia muchísimo en su casa y su familia, por mucho que su casa y su familia sean enormes.
Sí, sí.
Pero él no sale mucho al mundo exterior, y eso yo creo que a él le hace mucho bien. Bueno, por eso. Es verdad que también, oye, estás fuera, digamos que estás en una burbuja fuera del mundo.
¿Hay diferencias en el mitinero y en el diputado? En el tono y en las formas, y en que alguien puede ser buen mitinero, de estar en un mitin azuzando a la gente, y a lo mejor con esos diputados no convencer al espectador, al público.
Sí, claro que los hay. Luego hay políticos muy completos que se desenvuelven muy bien en todos los... Espinosa de los Monteros. Te digo así, casos que conozco más de cerca. Iván Espinosa de los Monteros, yo creo que es un político muy completo de... Es muy rápido por ejemplo, en las entrevistas, es rapidísimo, en las intervenciones parlamentarias también, y en los mítines es un tío que lo goza y que hace que el público goce con él. Hay políticos que están más dotados para un público y un escenario que otros. Hay oradores en general o comunicadores. Sí, no, si haces bien una cosa, no tienes... Y ahí juega mucho el temperamento, un montón de circunstancias.
Rufián, por ejemplo.
Rufián es muy efectivo como parlamentario. He oído a mucha gente, y gente no precisamente de izquierda, sino precisamente nacionalistas o separatistas o independentistas, que te dicen que Rufián es muy buen parlamentario. A mí no me gusta.
Es verdad que él tiene...
Es muy efectivo, es muy...
Él tiene el titular, él tiene claro el titular.
Él sí que habla en titulares.
Él hace unas pausas, digo por lo que yo veo, si no soy experto. Hace unas pausas largas, hace unos parlamentos muy pausados, que es contrario al Rufián de hace unos años, que era mucho más excitado, mucho más combatiente, mucho más directo, cuando sacaba la impresora, sacaba las esposas.
Sí, todo ese tipo de cosas.
Ahora va con traje y corbata. Eso también cambia la forma de ver.
Es un personaje que no me cae simpático, y entonces no termino de verle con buenos ojos. Y no le veo... Sí que consigue titulares, pero me cuesta mucho que sea un tipo con tanto peso en la vida política española.
¿Y a Rufián? ¿Y a Núñez Feijóo cómo lo ves?
Creo que tiene una imagen de buen gestor, que le avalan cuatro mayorías absolutas en Galicia, y que a lo mejor hay un sector creciente de la población votante española que quiere menos espectáculo y más gestión.
Más seriedad.
Más seriedad, sí. Pues las canas. Es verdad que ha habido un rejuvenecimiento en la política en los últimos años, que hubo de pronto un descorche generacional en todos los partidos, que lo considero positivo y necesario, pero que de pronto ha venido como pues un tipo pues muy serio, muy contundente, y que vende... Formalmente me parece aburrido. Le vi, por motivos profesionales, en la presentación de... En el congreso en el que Isabel Díaz Ayuso, después del escándalo aquel con Pablo Casado, se coronó como lideresa de la derecha madrileña y ya estaba Feijóo como presidente del partido y me pareció un hombre plomizo y en sus intervenciones me pareció un hombre plomizo.
¿No crees que eso yo también a veces lo pensaba viendo a Feijóo que es, y viendo también a Pablo Iglesias? Que uno está muy, el señor Iglesias está muy en el, todavía en ese, pues esa crítica permanente o ese cabreo permanente, sí. O sea, azuzar a la gente. Y Feijóo está en esa seriedad, concuerdo que a veces es un tanto plomiza, porque incluso Rajoy era un tipo pues más cachondo.
Rajoy era muy buen parlamentario.
Es lo de, si quieres grano te daré mi tractor, Aitor, ese tipo de cosas sí. Que decía que se le son recordadas y que después era un buen parlamentario. No, decía, y pensaba que creo que España ahora como que reclama, a la vista de los resultados de estas últimas elecciones municipales y algunas autonómicas, y a la vista de las encuestas, que España como que reclama una cosa como de seriedad. O de aburrimiento.
Sí, a lo mejor. Yo soy muy mal analista político y analista electoral, pero bueno, ahí están los resultados. Veremos el 23 de julio porque aquí también se está viendo que todo se decide en el último minuto.
No, entonces, la historia del ático para intentar recuperar a Corina Larsen, que al final uno incluso llega, como pasa en las películas, cuando dices, ay, pero este hombre ha hecho cosas muy malas, y después llegas a empatizar con el personaje. Pues yo llego a empatizar con el rey Juan Carlos. Y digo, pues yo entiendo a ese hombre locamente enamorado intentando reconquistar a Corina Larsen. Él llega a perder un poco bastante la razón, se le nubla la razón por el amor de una mujer, o de esa mujer especialmente.
No sé, yo tengo mis dudas. Es decir, no, yo no conozco cómo es la relación o cómo era la relación entre ellos, si realmente se querían. Yo solo sé por lo que ella ha contado y nosotros, bueno, pues hemos podido también contrastar aquí y allá. Es que, pues fíjate si cómo entiende Juan Carlos el amor en su relación, que Juan Carlos se supone que en esos años de noviazgo hay en tres ocasiones que la pide matrimonio. Uh-huh. Pero en uno de ellos, ella rompe porque se entera que, es decir, Juan Carlos está casado con la reina Sofía, tiene a su amante como Corina, pero tiene otro amante.
Sí.
Es decir, entonces Corina rompe con él cuando se entera que tiene otro amante, ¿no? Bueno, pues el rey Juan Carlos, eso tú llamas el amor, no sé cómo, la concepción que él tiene, ¿no?
A lo mejor era defensor del poliamor, podemos decirlo.
De hecho, estas famosas piezas del caso Villarejo, ¿no? Que fue, sabes, que fue el comisario,
sí,
¿no?, que grabó a Corina y luego se destapó todo en Suiza gracias a estas grabaciones. Aquí la justicia esa pieza la llama Carol,
uh-huh,
no por Corina, sino porque es la amante que Corina había descubierto que tenía el rey, que se llama Carol, que era una chica norteamericana. Es decir, entonces tú me dices, ¿tenían una relación? Bueno, pues yo creo que él, como entendía las relaciones el emérito, bueno, pues no sé si era amor o era interés o realmente la quería como la quería el rey, no sé. Pues el rey es una persona que ha tenido tantas relaciones durante tantos años que, bueno, pues era también un poco el... Nosotros no nos hemos querido centrar en el libro, en estos temas un poco más de rosa o de glamour, porque queríamos hacer una investigación más seria, pero va todo paralelo, ¿no?
Pero al final eso también explica al personaje, a la persona.
Explica al personaje, ¿no? Un personaje que oculta a la sociedad española y a los ciudadanos y a la hacienda pública centenares de millones de euros, pues testaferros, propiedades. Bueno, pues esa vida B luego llevaba una vida C, ¿no?, del amor, o una vida A del amor, pues que era también... Pues muy chabacana, ¿no? Es decir, era voz populi que la relación con la voz populi, no, voz populi es el medio, voz populi.
Vox populi.
Estamos casados. Vamos, es decir, hace 50 años, una vez que nacieron los tres hijos oficiales del rey Juan Carlos y la reina Sofía, pues todo el mundo sabía que tenían una relación institucional, ¿no? Que no mantenían una relación sentimental, ¿no? Pues fíjate, en esos 40 años, el tiempo que ha tenido el rey para tener amantes, unas que han sido muy reconocidas y otras que no han salido a la luz.
A ver, tampoco era tan de dominio, que ese es el problema. Este libro también lo que pretende es hacer justicia con todas aquellas personas que durante tanto tiempo eran considerados de segunda y no se les contaban las cosas que ocurrían, ¿no? Y es verdad que una de las grandes mentiras que se contaron a la sociedad española durante mucho tiempo fue que el matrimonio del rey Juan Carlos y la reina Sofía funcionaba perfectamente, que era una relación idílica, y que el matrimonio gozaba de gran salud, ¿no? En realidad, como ha dicho David, ellos se separan cuando el rey Felipe tiene 5 años. A partir de ese momento empieza la ficción. Solamente hay que imaginarse un poco lo que ha supuesto eso, lo que implicaba mantener ese secreto durante tantísimo tiempo.
Y el mundo no funciona igual. O sea lograste sacar a Podemos de jugador relevante, inventaste otra...
Marca una cosa más blanqueada, por así decirlo.
Una cosa más blanqueada, qué sé yo. Tienes más control sobre aquello, la elección se te abre, tienes posibilidades cuando parecía medianamente imposible, gestionaste bien una derrota previa grave y de pronto quedas en manos de los catalanes. Y de pronto Puigdemont da la declaración
bueno,
que da.
De los catalanes, de un señor que de un representa señor. A pocos catalanes, claro, cada
pero,
vez menos.
Pero que él tiene la llave.
Sí, sin duda.
Y tiene la llave y que además se manda una declaración que negociar con esa declaración ya era un problema en sí mismo. Entonces, te salió todo bien y de repente la última jugada, la cosa más simple, la que parecía un juego de niños, sí, te la complican. Entonces... La política es muy complicada y a Pedro Sánchez, bueno, Isabel Díaz Ayuso era obviamente la candidata que tenía que ir por el PP. Pero habiendo ocurrido el crimen de Casado tan encima, uh-huh, no podían llevarla todavía con la sangre de la lucha, ¿no? Entonces tienen que buscar a alguien.
Intermedio.
Intermedio, y ese intermedio tenía que afrontar este proceso electoral. Y Feijóo puede tener muchas virtudes, yo no lo conozco, pero puede tener muchas virtudes, pero las virtudes de candidato no las tiene. Los candidatos son un bicho especial. O sea, la candidatura y el cargo no tienen nada que ver.
De hecho, hay buenísimos candidatos que son malísimos políticos.
Y hay viceversa. Hay viceversa. Grandes políticos que no son... O sea,
no son los buenos candidatos.
A ver, para llamar a Churchill se requería que hubiese una crisis tan grande que no hubiese alternativa. Uh-huh. Porque como candidato no servía de nada. O sea, ¿qué nos ofrece usted a nosotros? Bueno, sangre, sudor y lágrimas.
Sí. No era muy apetecible.
Entonces hay gente que lo llama solo en las crisis.
Bueno, mañana, ¿eh? Mañana 1 de enero, como cada año, como es costumbre, pues el concierto de Año Nuevo, que se cierra con esta marcha Radetzky, que es una pieza de Strauss, que tiene la gracia, pues eso, de que el público aplaude, y por eso es muy gustosa para mí, mira cómo la gente aplaude. Y no hay año que empiece sin la marcha Radetzky, sin el concierto de Año Nuevo de Viena, que se celebró, si mal no tengo entendido, en el año 1939, por primera vez, y bajo la idea, la iniciativa de Joseph Goebbels, o sea, del nazi Goebbels, que los orígenes siempre es bueno conocerlos, de esta marcha Radetzky, mira su... Habrá días malos y habrá días buenos. Habrá temporadas malas y habrá temporadas buenas. Yo espero solamente que sigan por ahí, luchando, que de eso va también la vida, y sacando un ratito para escuchar la radio, a ser posible, este programa que tengo el gusto de presentar y de dirigir, que se llama El Taxi de Onda Madrid. Les habló Carlos Padilla, que ha sido un gusto estar otro año más con ustedes. Tengan buen comienzo del 2024. Próximo domingo, año nuevo de por medio, volvemos. Adiós, feliz año, adiós.